y la escritora del día es Gioconda Belli, nacida en Managua el 9 de diciembre, Managua, Nicaragua, sí, el 9 de diciembre de 1948. Es poetisa y novelista nicaragüense que goza de un amplio reconocimiento internacional. La población de Faguas fue informada del retorno de Viviana Sansón a los pocos días de que ella salió de su estado de coma, lo que nadie esperaba, ni sus colegas del pie, ni Lemir o Celeste, fue que ella decidiera renunciar como presidenta del país. ¿Estás loca, mujer? Martina era la más opuesta. Se controlaba para no gritar, pero apenas lo lograba. Daba vueltas en la habitación de la casa de Viviana, como fiera enjaulada. No estoy loca, Martina. Es una decisión irrevocable. Creo que debemos dejar pasar unos días, dijo Eva, intentando conciliar. No sabes, Viviana, la que se nos ha armado con mi nombramiento. Si vos renunciás, la oposición seguramente demandará nuevas elecciones. No veo nada de malo en eso, dijo Viviana. No dudo que las ganaremos. Vamos a ver, dijo Emir. Tratemos de razonar. Lo veía lógico si tuviera algún impedimento físico, pero los médicos dicen que en 2 o 3 meses estarás otra vez caminando sin cojear y tu mente está perfectamente bien. Faguas no debe tener una presidenta a medias, dijo Viviana. Dije que ya es una decisión irrevocable. Si no hay problemas, hay que crearlos, sentenció Rebeca. Ifi, convoca una comparecencia mía por televisión, dijo Viviana, mañana mismo. Y eso que estamos leyendo es El País de, las Mujeres, la última novela de Gioconda Belli. El premio, recibió el premio hispanoamericano de la novela La Otra Orilla en el 2010, que fue otorgado por unanimidad al manuscrito titulado Crónicas de la Izquierda Erótica, presentando bajo el seudónimo de Viviana Sansón, y que resultó ser nada más y nada menos que Gioconda Belli. Después del proceso de edición y de largas deliberaciones, el libro se llama ahora El País de las Mujeres, en una divertida novela dirigida especialmente a las mujeres, en la que está reconocida, que esta reconocida escritora nicaragüense especula sobre cómo sería un país gobernado exclusivamente por mujeres. La osada integrante del PIE, el partido de la izquierda erótica, quienes ganaron las elecciones en Faguas, el país imaginativo inventado por Belli en varias de sus obras, quieren utilizar todos los defectos y cualidades considerados femeninos para cambiar el rumbo de su país, de limpiarlo como si se tratara de una casa mal cuidada, de barrerlo hasta sacarle el brillo. ¿Logrará la presidenta Viviana Sansón y sus ministras sobrellevar los ataques de sus enemigos y enemigas? ¿Será Faguas, después de su administración, un mejor país? ¿Viviana Sansón sobrevivirá al atentado del que fue víctima? Sin dudas, una poderosa novela que dará de qué hablar a mujeres y hombres. Justamente, un par de esas preguntas, un par de esas retóricas se encuentran, ya la leímos. Leímos justamente el fragmento donde contesta algunas de esas preguntas que se hacen en esta sinopsis. Medio que le anticipamos la obra con los datos que les dimos. Y me hace recordar automáticamente a la obra de Aristófanes, Las Asambleístas, ¿sí? Como un estilo de remain o una intertextualidad con la obra de Aristófanes, escrita prácticamente hace 24 siglos atrás, ¿sí? Pero nada más que adaptada a los tiempos de Latinoamérica, ¿sí? Muy, muy, pero muy original Gioconda Belli, haciendo intertextualidad a aquella obra, ¿sí? De alguna u otra forma.
Sencillos deseos por Gioconda Belli. Hoy quisiera tus dedos escribiéndome historias en el pelo, y quisiera besos en la espalda, acurrucos, que me dijeras las más grandes verdades o las más grandes mentiras, que me dijeras, por ejemplo, que soy la mujer más linda del mundo, que me querés mucho, cosas así, tan sencillas, tan repetidas. Que me delinearas el rostro y me quedaras viendo a los ojos como si tu vida entera dependiera de que los míos sonrieran, alborotando todas las gaviotas en la espuma. Cosas quiero, como que andes mi cuerpo, camino arbolado y oloroso, que seas la primera lluvia del invierno, dejándote caer despacio y luego en aguacero. Cosas quiero como una gran ola de ternura deshaciéndome, un ruido de caracol, un cardumen de peces en la boca, algo de eso, frágil y desnudo, como una flor a punto de entregarse a la primera luz de la mañana, o simplemente una semilla, un árbol, un poco de hierba, una caricia que me haga olvidar el paso del tiempo, la guerra, los peligros de la muerte.
Yoconda Belli es, junto con Ana Ilses Gómez, Claribel Alegría, Vidaluz Meneses y Michelle Natkins y Daisy Zamora, una de las voces femeninas de la literatura nicaragüenses, pioneras de la poesía revolucionaria y de la revolución misma. Coherencia y unidad caracterizan su expresión poética. En los años de la lucha por la liberación de su país, Yoconda Belli vivió en el exilio, radicando en México en 1976. A este periodo, fuera de su patria, corresponde su libro Línea de Fuego, ganador del premio Casas de las Américas en 1978. Regresó a Nicaragua al triunfo de la Revolución Sandinista, abandonando el FSLN cuando este no logró reorganizarse y partiendo una vez más a residir en diversos lugares del mundo, la India Breda 1994 y Francia 1995. Actualmente se halla en su país, donde desde el movimiento renovador sandinista continúa la lucha por la política de liberación nacional de su pueblo. La poesía de Yoconda ha recibido influencias de José Coronel Urtecho, quien dijo de su poesía ser una versificación sin género definible. Ha sido, a la vez, comparada con Ernesto Cardenal, discípulo de Coronel Urtecho, y uno de los poetas más representativos de la literatura revolucionaria en Nicaragua, donde es, después de Ernesto Cardenal, la poeta simbólica de la revolución nicaragüense.
Como tinaja. En los días buenos de lluvia, los días en que nos quisimos totalmente, en que nos fuimos abriendo el uno al otro como cuevas secretas, en esos días, amor, mi cuerpo como tinaja recogió toda el agua tierna que derramaste sobre mí. Y ahora, en estos días secos en que tu ausencia duele y agrieta la piel, el agua sale de mis ojos, llena de tu recuerdo, a refrescar la aridez de mi cuerpo, tan vacío y tan lleno de vos. Tan vacío, tan lleno, tan
Yoconda Belli se opuso a la dictadura del general Anastasio Somoza de Bailé, razón por la cual fue condenada a prisión y se vio obligada a emprender el exilio como refugiada política, primero en México y después en Costa Rica. Desde 1970, año que comenzó a escribir sus poemas, y como muchos intelectuales de su generación, se integró a las filas del Frente Sandinista de Liberación Nacional, en ese momento una organización clandestina y perseguida cuyo objeto era el derrocamiento del régimen somocista. Fue correo clandestino, transportó armas, viajó por Europa y América Latina obteniendo recursos y divulgando la lucha sandinista. Llegó a ser miembro de la Comisión Política Diplomática del FSLN. Yoconda Belli, la escritora del día, ya se van enterando lo comprometida socialmente que fue y que es esta poetisa, ¿sí? No solamente escribe, sino que la banca afuera de los libros, lo que anda haciendo falta hoy en día, ¿sí? Que salgan a bancar lo que escriben, cosa que no hacen muchos escritores, cosa que no hacen muchos músicos. Se valen muchos músicos en hacer canciones muy lindas sobre los nativos, sobre los aborígenes, y después cuando hay que salir a defenderlos, no se los ve a estos muchachos, ¿eh? Bien, vamos a compartir algo más de Yoconda Belli. Esto se llama Que sos Nicaragua.
Que sos Nicaragua.
Que sos sino un triangulito de tierra perdido en la mitad del mundo. Que sos sino un vuelo de pájaros, guardabarrancos, insontles, colibríes. Que sos sino un ruido de ríos llevándose las piedras pulidas y brillantes, dejando pisadas de agua por los montes.
En un lugar llora el cielo de ternura. En un lugar todo el verde está de fiesta. Y en alta mar, no muy lejos de Corn Island y el Bluff, hubo un hombre niño. Pesca un saco en el mar.
¿Qué sos sino pechos de mujer hechos de tierra, lisos, puntudos y amenazantes?
En un lugar donde el agua alza volcanes y el tiburón.
¿Qué sos sino cantar de hojas en árboles gigantes, verdes enmarañados y llenos de palomas? ¿Qué sos sino dolor y polvo y gritos en la tarde, gritos de mujeres como de parto? ¿Qué sos sino puño crispado y valemboca? ¿Qué sos, Nicaragua, para dolerme tanto?
Tiembla el mar de este lugar. Ay, la.
La novela y la radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
Fahrenheit 451. Temperatura a la que el papel de los libros se enciende y arde. Una novela de Ray Bradbury. Hoy actúan Javier Lacroix como Guy Montag, Rocío Haro como Mildred, Sofía Solórzano como la señora Phelps, Azucena Evans como la señora Bowles, Carlos Hugo Heflig como Faber y Alfredo Sánchez como el narrador. Dirección general, Cecilia Fernández. Capítulo 6. Paloma en la playa.
Montag miró la página abierta, absorto. Una mosca agitó levemente las alas dentro de su oído.
Lea.
¿Cómo se titula?
Paloma en la playa.
Ahora, lea en voz alta y clara, y lentamente.
En la sala hacía un calor sofocante. Montag se sentía lleno de fuego, lleno de frialdad. Estaban sentados en medio de un desierto vacío, con tres sillas y él en pie, balanceándose mientras esperaba a que la señora Phelps terminara de alisar el borde de su vestido y la señora Bowles apartara los dedos de su cabello. Después empezó a leer, y su voz atravesó el desierto, la blancura, y rodeó a las tres mujeres sentadas en aquel gigantesco vacío.
Las aguas de la fe alguna vez también las costas rodearon como una clara túnica plegada, pero ahora solo oigo su largo y melancólico rugido al retirarse al hálito del viento de la noche, desnudando los tristes y afilados pedruscos de la tierra. ¡Ah, amor! Seamos siempre fieles, pues en el mundo que parece extenderse ante nosotros como un país de sueño tan diverso, tan nuevo, tan hermoso, no hay en verdad ninguna luz, alegría o amor, verdad o paz o alivio de amarguras. Y aquí estamos, como en un llano oscuro, con alarmas confusas de luchas y de huidas, donde ejércitos ciegos se acometen de noche.
En medio del desierto de la sala, la señora Bowles y Mildred observaron el llanto de la señora Phelps, que iba acentuándose al mismo tiempo que su rostro se contraía y deformaba en horribles muecas. Ambas permanecieron sentadas, sin tocarla, asombradas ante aquel espectáculo. Phelps sollozaba incontenible. Hasta Montag estaba sorprendido.
Vamos, vamos, estás bien, Clara. Deja de llorar. Clara, ¿qué ocurre?
Yo... No lo sé. Es que... No lo sé. Oh, no.
¿Lo ve? Lo sabía. Eso era lo que quería demostrar. Sabía que ocurriría. Siempre lo he dicho. Poesía y lágrimas. Poesía y suicidio y llanto y sentimientos terribles. Ay. Poesía y enfermedad. ¡Cuánta basura! Ahora lo comprendo. Es usted muy malo. Muy malo, señor Montag. Muy malo.
¡Ahora!
Montag se volvió y, acercándose a la abertura que había en la pared, arrojó el libro a las llamas que esperaban pacientes.
¡Tontas palabras! ¡Tontas y horribles palabras! ¡Que acaban por herir!
¿Por qué quería la gente herir al prójimo? ¡Como si no hubiera suficiente maldad en el mundo! ¡Hay que preocupar a la gente con material de este estilo!
Clara,
Vamos, Clara, vamos. Mostrémonos alegres. Conecta ahora a los parientes. Vamos a reír y a ser felices. Deja de llorar, Clara. Estamos celebrando una reunión.
No, me marcho directamente a casa. Cuando quieras visitar mi casa y a mis parientes, magnífico. Pero no volveré a poner los pies en este absurdo lugar.
Váyase. Váyase a casa y piense en su primer marido divorciado. En su segundo marido muerto en un reactor y en su tercer esposo destrozándose el cerebro. Váyase a casa y piense en eso. Y en su maldita cesárea también. Y en sus hijos, que la odian profundamente. Váyase a casa y piensen en cómo ha sucedido todo esto. Y en si han hecho algo para impedirlo. Váyase a su casa. A su casa. Antes de que las derribe de un puñetazo y las eche a patadas.
¡Para, demonio! ¡Para! ¡Para, demonio!
Esta historia continuará.
La Bodega y la Radio. En Fuera del Sector compartimos un nuevo episodio de nuestra radionovela.
El mundo más profundo es quien me da la vuelta y sobrepasa mis ideas. Su rostro nauseabundo, con las fauces abiertas, sobre su vientre se arquea. Mis ojos impasibles se alegran de este evento que se venía anunciando. Se aceleran terribles los últimos alientos del mundo que se está acabando. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. Cuando estemos hundidos, el terror será plural. Al final del asunto no hay más vuelta que darle. Si tienes un Dios, parte corriendo a rezarle. Responsable es nuestra ambición de la hecatombe. Que ya viene como una gran noche hasta los hombres. Algunos se autonombran amables e inocentes, con practicada elocuencia, pero arrastran la sombra eterna de la muerte tras su mentirosa apariencia. Nadie está a salvo, nadie se libra del deseo, hasta el amor se ambiciona. Soy yo un testigo infame del egoísmo feo que abunda en muchas personas. Abre bien tus pupilas, concentrándote en mirar la sangre que destila de la tierra por el mar. Fija bien tus sentidos en este curso final. Cuando estemos hundidos, el terror será plural. Al final del asunto no hay más vuelta que darle.
ti tienes un Dios, parte corriendo a rezarle. Responsable es nuestra ambición de la hecatombe. Que ya viene como una gran noche hasta los hombres.
Fuera del sector.
Realmente sí, o sea, yo pienso que el mundo ideal no está tan lejos de nuestro alcance como parece. Yo creo que lo que hemos olvidado es un poco pensar con imaginación y con un sentido del humor. Creo que el mundo está en una situación bien difícil, que la gente la estamos pasando mal, sobre todo ahora en este tiempo de crisis. Y que no estamos encontrando la solución, una solución integral, algo que realmente nos haga que cambie nuestra vida cotidiana. Y por eso en el País de las Mujeres, esta historia de estas mujeres que toman el poder, de alguna manera es una fábula provocativa que provoca a pensar la realidad de otra manera. O sea, jugando te dice, bueno, jugá con tu imaginación, ponete a pensar cómo podrían ser las cosas diferentes y cómo se podría vivir de una manera más feliz, ¿no? Con el felicismo de que hablan las mujeres. Mira, yo escribí este libro a partir de una experiencia que hubo en Nicaragua, de un grupo de mujeres que nos juntábamos a discutir cosas que podíamos hacer y cada cual las hacía por su lado. Entonces yo al escribir este libro pensé, bueno, estas también, estas mujeres del Partido de la Izquierda Erótica, lo que van logrando, no hay entre ellas mucha jerarquía. Ellas le reconocen a la presidenta Viviana su liderazgo, pero de alguna manera cada una es autónoma, cada una da lo máximo de sí mismo en la historia, ¿no? Como, sobre todo cuando Viviana tiene el atentado, sufre el atentado, y ellas están investigando quién fue, porque tiene su elemento de misterio también la novela, ¿no? Ahí vos ves un funcionamiento femenino diferente, ¿no? Un funcionamiento de colectivo diferente. Entonces, en Nicaragua ha llamado mucho la atención la novela. Hicimos un lanzamiento que fue muy divertido porque fue como que hubiéramos lanzado un partido político nuevo. Y realmente me he encontrado gente en el supermercado que me dice, ¿por qué no hace el partido de verdad? Yo quiero ser miembro del partido. Entonces tengo una página web que es www.partidoizquierderotica.com, donde ya hay más de 300 suscriptoras y suscriptores, o sea, aceptan hombres. Y la idea es ver hasta dónde llegamos. O sea, porque yo pienso que podemos agarrar este libro, jugar con él y ver qué se nos, más se nos ocurre y crear un partido global. No existe, pero ahorita podríamos hacerlo porque tenemos la internet. Podemos imaginar que esa página es como un salón de reuniones donde nos reunimos las mujeres, los hombres que querramos cambiar este tipo de cosas que no nos gustan, y después cada quien aplica las cosas en su lugar, o sea, como mejor le parezca, como se organiza, como le conviene a él o a ella en su lugar particular.
Estamos escuchando a Gioconda Belli el día de la, creo que fue la presentación de la obra que estuvimos leyendo al empezar esta sección, acá en la primera parte del escritor del día. Recordemos, Gioconda Belli, la nicaragüense. Y sus poemas aparecieron por primera vez en el semanario cultural La Prensa Literaria del diario La Prensa de su país. Su poesía, considerada revolucionaria en su manera de abordar el cuerpo y sensualidad femenina, causó gran revuelto. Su libro sobre la grama le valió en 1972 el premio de poesía más prestigioso del país en esos años, el Mariano Fiallos Gil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. En 1978 obtuvo el prestigioso premio de las Casas de las Américas, en el que generó en el género poesía por su libro Línea de Fuego. Después del triunfo de la Revolución Nicaragüense el 19 de julio de 1979, ocupó varios cargos dentro del gobierno revolucionario. En 1984 fue representante sandinista ante el Consejo Nacional de Partidos Políticos y vocero del FSLN en la Cámara Electoral de ese año. Belli dejó todo cargo oficial en 1986 para dedicarse a escribir su primera novela. Fungió como directiva de la Unión de Escritores y fue una de las fundadoras del suplemento literario Ventana del diario Barricada. Yoconda Belli, la escritora del día de hoy.
Petición. Vestime de amor, que estoy desnuda. Estoy como ciudad deshabitada, sorda de ruidos, tiritando de trigo, reseca hoja quebradiza de marzo. Sorda de ruidos, estoy desnuda. Sorda de ruidos. Rodeame de gozo, que no nací para estar triste, y la tristeza me queda floja como ropa que no me pertenece. Quiero encenderme de nuevo.
Quiero encenderme de nuevo. Vestime de amor.
Olvidarme del sabor salado de las lágrimas.
Quiero encenderme.
Los huecos en los lirios.
Quiero encenderme.
La golondrina muerta en el balcón.
Vestime de amor.
Volver a refrescarme de brisa, risa, reventada ola. Mar sobre las peñas de mi infancia, astro en las manos. Linterna eterna del camino hacia el espejo, donde volver a mirarme de cuerpo entero, protegida, tomada de la mano, de la luz, de grama verde y volcanes, lleno mi pelo de gorriones, mis dedos reventando en mariposas, el aire enredado en mis dientes, retornando a su orden, de universo habitado por centauros.
Quiero encenderme de nuevo.
Vestime de amor, que estoy desnuda.
Entre 1982 y 1984 publicó tres libros de poesías: Truenos y Arcoíris, Amor Insurrecto y De la Costilla de Eva. Estos libros o selecciones de los mismos se han publicado en México, España, Alemania, Bélgica, Inglaterra, Italia y Estados Unidos. En 1987 publicó El Taller de las Mariposas, un cuento para niños, que se editó también en los idiomas alemán, holandés e italiano. Con esta obra obtuvo el premio Luch del semanario alemán Die Zeit en 1992. En 1988, Yoconda Belli publicó su primera novela, La Mujer Habitada, que fue muy aclamada por la crítica y alcanzó en Europa y América Latina altos tirajes y numerosas ediciones. En Alemania, donde el tiraje llegó a 1 millón de ejemplares y alcanza más de 20 ediciones, la novela obtuvo el premio de los bibliotecarios, editores y libreros de Alemania a la novela política del año en 1989. Ese año, la autora recibió también el premio Anna Sacher. Desde su publicación, la novela ha sido traducida a 11 idiomas y ha tenido gran éxito editorial en España e Italia, en Estados Unidos. Warner Books la publicó bajo el nombre de Inhabited Woman.
Thank you.
apartados de todos, Caín se dedicó a sus semillas, sacó la cosecha de lentejas, de trigo, promovió la tierra para los cultivos que asomarían en primavera, regresaba a la cueva a las horas intempestivas, vigilaba a Lububa y Abel, se negaba a hablarle a Clía. Adán se resistía a sumirse en la tristeza que los amenazaba. Habían sobrevivido hasta ahora y continuarían sobreviviendo. Él y Eva se reproducían si es que los hijos no lo hacían. Con el tiempo, Caín clamaría su desasosiego si su madre y él soportaron la pérdida del paraíso. Él tendría que resistir, había que esperar. El tiempo pasaba y se llevaba la inconformidad. Uno aceptaba lo que no podía cambiar. Eva estaba ojerosa, dormía poco. Volvió la rutina de la casa, se acercaba el invierno y debía prepararse para las noches frías y oscuras, para la tierra yerta y los árboles desnudos. Adán y Abel retornaron a salir juntos. Aclía, Lububa y Eva recogían hongos, hierbas y peces. La noche era tensa, llena de ruidos y pasos. Eva cerraba fuerte los ojos y se negaba a ver quién andaba por allí. Obligaba a Adán a que se quedara quieto. Una madrugada le pareció oír una manada de monos al otro lado de la pasarela. Se sentó y buscó a Aclia y no pudo verla, pero por la mañana ella estaba allí, como siempre. Fue un sueño, se dijo. Capítulo número 28 de El infinito en la palma de la mano, de Gioconda Belli. Lirismo y misterio para evocar la pérdida del paraíso. El infinito en la palma de la mano relata la expulsión de Adán y Eva del jardín del Edén, una expulsión trágica pero cuya tragedia se difumina en un espectáculo mayor de la celebración de la vida. Narración y reflexión de la caída del muro mágico de la inocencia y del despertar en la tragedia de la existencia desnuda, ocasión y condena de una libertad insoslayable e irremediable.
Ternura de los pueblos. Yo te decía que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Te lo decía después del triunfo. Después que pasamos los tiempos duros de batallas y llantos, ahora, mientras recuerdo cosas que pasaron allá afuera cuando todo era soñar y soñar, despiertos y dormidos, sin cansarnos nunca de ponerle argamasa al sueño, hasta que dejó de serlo, hasta que vimos las banderas rojinegras de verdad ondeando sobre las casas, las casitas, las chozas, los árboles del camino. Y pensamos en todo lo que nos tocó vivir, y era como un gran rompecabezas de rabias y fuego y sangre y esperanza. Y esperanza.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
El accionar de la justicia suele ser muy malo. Esto es desde el primer caso hasta el último, salvo excepciones en las cuales...
Fuera del sector. Noticias independientes. Independientes.
Señoras, señores.
La justicia no está sensibilizada con las víctimas de trata. Casi no se nos chipoteó esa información. Le vamos a recordar la noticia muy triste que le acabamos de dar. Recién, accidente fatal, ¿sí? En ruta 90 frente a la EPETA, 3 personas muertas. Esto acaba de ocurrir hace algunos minutos, ¿sí? O sea, quizás hace una hora. Espero que no esté vinculada a gente del Colorado, ¿sí? O bueno, que no esté vinculado a nadie, ¿sí? Puede ser también gente de San Martín, hay que averiguarlo bien. Cambiando un poquito de tema, la justicia no está sensibilizada con las víctimas de trata. Durante la madrugada del miércoles se realizaron 4 allanamientos simultáneos en la capital de Salta. Fueron necesarias 64 mujeres víctimas de trata de personas. Hay 6 personas detenidas y durante unas horas quedó demorado el intendente salteño Salvador Massa, Carlos Villalba. El intendente salteño de Salvador Massa, Carlos Villalba. Zaida Gatti, coordinadora del Programa Nacional de Rescates a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, sostiene que la justicia no está sensibilizada con las víctimas de la trata.
El accionar de la justicia suele ser muy malo. Esto es desde el primer caso hasta el último, salvo excepciones en los cuales hubo condenas ejemplares. Las víctimas son revictimizadas en los juicios y en las primeras declaraciones testimoniales. El Poder Judicial no está preparado, no se capacitó ni se ha capacitado hasta ahora, ni se ha sensibilizado con una víctima. Primero tienen que estar un periodo de tiempo que es indeterminado, porque esto depende de la justicia, a resguardo del Programa Nacional de Rescate hasta que puedan prestar la declaración testimonial. Luego de eso, hay programas del Ministerio de Desarrollo Social que se encargan de la asistencia posterior a la víctima, lo que incluye además una reinserción social de alguna manera y también laboral en algunos casos.
El caso Bru, recuerdan que nosotros lo pusimos a Bru dentro de los desaparecidos dentro de la democracia, ¿sí? El caso Bru lo vincula, está vinculado con la época menemista. Hay muchísimos también, obviamente, de la era K, nadie se salva en esto, ¿eh? Pero los casos hay más casos dentro de lo que es el gobierno kirchnerista, eso sí, ¿eh? Creo que había 97 casos de desapariciones en la era kirchnerista ya. ¿Sí? El caso Bru, que pertenece a la menemista, instala la voz de las víctimas en el relato policial. Claro, pues Miguel Bru lo mató la policía, ese es el tema, ¿no? El sábado 17 se cumplieron 20 años del asesinato y desaparición de Miguel Bru, estudiante de periodismo. Como en todos los aniversarios, se realizó una vigilia frente a la comisaría novena de la ciudad de La Plata, donde lo torturaron hasta la muerte. El periodista Pablo Morosi, autor del libro ¿Dónde está Miguel?, explica por qué este caso es emblemático desde la perspectiva de la cobertura de los medios de comunicación.
Instala definitivamente la voz de las víctimas en el relato policial, digamos, ¿no? En general, la tradición en el periodismo, previo a esto, digamos, la secuencia de consulta de las fuentes de los periodistas era primero a la policía, después a la justicia y en mucho menor medida a las víctimas directas, digamos, los familiares. En este caso, digamos, comenzó a revertirse esta lógica.
Eso lo que marca es la fragilidad de todas las los programas que se han intentado hacer para reformar, digamos, depurar a la policía, porque el caso de Luciano es casi un caso mellizo de Brugo, en el sentido de que los policías también lo llevaron a la comisaría.
Aramio representa un retroceso en el desarrollo de las políticas penitenciarias. El abogado Alejandro Marambio asumirá la dirección del Servicio Penitenciario Federal en reemplazo de Víctor Ortel, quien renunció ayer luego de la fuga de 13 presos del penal de Ceiza. Marambio había estado por primera vez en el cargo cuando Aníbal Fernández era ministro de Justicia y fue cuestionado por organismos de derechos humanos por su labor en aquellos años. El coordinador del área de encierro de la Procuraduría de Violencia Institucional, Roberto Cipriano García, hace un análisis sobre la designación. Bueno, estas son las cosas que dicen también que están haciendo perder voto a Cristina, ¿no? Esta designación, la de Milano, ahí está. Obviamente, yo creo que la soberbia le hace perder mucho también, a mí me parece que sí, porque divide más y fanatiza más, en lugar de hacer pensar y replantearse. ¿Qué tiene de malo ser autocrítico, Cristina? ¿Qué tiene malo decirle, bueno, estoy equivocado? No tanta soberbia, ¿sí? Bueno, vamos a escuchar la noticia. ¿Qué les parece?
Lo personal representa un retroceso en el marco del desarrollo de las políticas penitenciarias a nivel federal. Marambio, en su gestión anterior, fue un negador permanente de la tortura, negaba la existencia de la tortura, pactó con la fuerza que no acontecieran estos hechos que ocurrieron durante la gestión de Ortel, de fugas reiteradas de detenidos. Es decir, había cierta tranquilidad institucional que se sustentaba en ese pacto de dejar pasar de Marambio, ¿no? Entonces yo creo que el regreso de Marambio es el regreso al pacto con la corporación penitenciaria. Más allá de las críticas que pueden formularse a la gestión de Ortel en relación a que no implementó políticas estructurales tendientes a terminar con la tortura, la violencia institucional, las muertes dentro del sistema penitenciario federal, hubo al menos una actitud de asumir la existencia de la tortura, de quitar la posibilidad de la representación legal a los agentes penitenciarios denunciados por torturas, que antes era ejercida por los propios abogados del servicio penitenciario. Es decir, algunas medidas que iban en sentido de visibilizar el problema estructural de tortura que existe en las cárceles federales.
Seguimos en el segmento de noticias, 7 minutos pasaron la hora 12, volvemos a contar: accidente fatal en la ruta 90 frente a la EPETA, 3 personas muertas, esto acaba de ocurrir hace algunos minutos. Vamos a ver si son, bueno, a quién hace referencia, ¿no?, esta triste noticia que acaba, de lo que acaba de ocurrir. Bien, triste noticia, dije. Discúlpenme, nuestro ámbito tendría que ser dar noticias locales y locales y provinciales, por sobre todas las cosas, y hasta nacionales. Pero en el mundo ha ocurrido algo muy triste, ¿sí? Y yo tengo que hablar, no me sale otra cosa. Así como hablamos de cosas históricas y que vinculan también a otros países, a mí, en lo personal, me parece que somos un solo país y somos el mundo, ¿sí? No existen. Vos te vas del universo y no ves banderas y no ves tampoco fronteras, ¿sí? Entonces, ¿por qué tenés que poner fronteras? Fue muy triste lo que pasó en Siria, ¿sí? Fue muy triste, 1500 personas fallecieron por un ataque de gas venenoso en Siria, ¿eh? ¿Hasta dónde ha llegado el humano? ¿Hasta qué punto ha llegado el humano? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Y nosotros, vos todavía te seguís preguntando por qué te viene, a ver, no sé, esto tampoco tiene que ser una vacuna, ¿no? Pero el político todavía se sigue preocupando muchas veces por sacarle más plata a la gente, ¿sí? Se sigue preocupando por comprarse el mejor auto o cómo hacer para poder robar un poquito más. Vos te preocupás porque no anda tu celular. Y ves que hay tantos temas de porquería que nos mueven, digamos. ¿sí? ¿Qué le queda a las 1500 personas, entre ellos muchísimos centenares y centenares de niños y bebés? ¿A dónde ha llegado el humano, no? Con gas venenoso. Y esto sí que no es un montaje, porque muchos dicen que lo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos fue un montaje, y viniendo de Estados Unidos uno duda, puede ser que algo haya sido un montaje, pero esto no es un montaje televisivo como lo dice Rusia. Rusia está diciendo que es un montaje de los medios de comunicación. No, yo no vi en esas fotos ni en esos videos que estuve observando en esta semana de los 1500, no vi niños de 2 años haciendo tanta buena actuación antes de morir. Es realmente porque eso se ve, ¿sí? Y bueno, uno tiene que también apelar a no ser tan morboso y colgarse con las cosas que hay, pero bueno, pasa y está a la vista de todos, compruébenlo. No hay sensibilidad en el mundo. Esto es realmente decadente, hemos llegado a una decadencia total. Y a vos te sigue preocupando por qué no crece tu planta ahí, tu árbol, o por qué él se pincha cada rato la goma del auto, o te sigue preocupando por qué tus padres no te dejan ir a tal recital o a tal boliche, o no te cambias la ropa y las cosas en el mundo, o por qué no te compras tal ropa para mejorar tu vestuario. Somos tan pocos, tan poco humanos. Triste, no queda otra palabra. Triste. Muchas veces planteamos por qué el mundo presenta estas cosas, ¿no? Uno intenta ser feliz y muchas veces a uno le da fuerza a muchas cosas, ¿sí? A mí me da mucha fuerza a mis hijos, o sea, eso es algo que tengo en la actualidad, ¿no? Que los hijos no es algo sin precedente, como a cualquier persona normal, ¿sí? Pero me llena de vida también el trabajo de la gente que... Porque el mundo no lo hacen gente renombrada como San Martín, como Belgrano, como... No, eso no hacen la historia. Eso aparece en los libros. La historia la hacen la gente que no aparece en los libros, los sin nombres, los anónimos. La gente que puso la sangre y que dejó a sus hijos por una guerra de algún loco. ¿Sí? Es así. Por eso tampoco creo en los próceres. Yo tengo los míos, que lejos de ser próceres son gente que en la actualidad diría mucho, ¿y quién le conoce a ese? Y sí, es un sin nombre, te guste o no te guste. Y así hay un montón, ¿sí? No van a aparecer en libros de historias de tal historiador renombrado. No. No van a aparecer, nunca. ¿Sí? Son los anónimos, son los de bandera negra, son la gente que realmente la lucha día a día. Esa es la gente que pone la sangre por algunos imbéciles. Y muchas veces son usados, lamentablemente. Esto es Fuera del Sector. Seguimos en vivo desde el Colorado, Formosa, para todo el mundo, a través de www.radio1109.com.ar, a través de las diversas, a través de las 100.9, para todo el Colorado y para todo el mundo, a través de las diversas páginas web, ivox.com, radioteca.net y www.arielcoceres.blogspot.com.ar.
Milonga. Fuera del Sector.
Y si hay algo bueno, estas son las cosas buenas del mundo, esta música también, que no tiene banderas ni fronteras, y eso es lo mejor de la música. Hay que empezar a abrir la cabeza, gente. Esto se llama The David Brudgett Quartet. El tema se llama 3 to Get Ready. ¿Estás preparado para los 3? Algo así sería, ¿no? Extraordinaria música. Thank you. Y bueno, lo vamos a volver a recordar. Si te perdiste, te contamos. Se reprogramó el Bermejo Rock. Sí, se reprogramó, no va a llevarse a cabo hoy. Sí, no se va a poder hacer, obviamente, por las razones climáticas. Hace falta decirlo. Bueno, obviamente que si vivís del otro lado y vas a venir al Bermejo Rock, sí. Pero bueno, por ejemplo, si vivís en Clorinda, con la gente de Cazador, sí, que es una de las bandas que va a tocar. Bien, les decimos a ellos entonces también que el Bermejo Rock se ha reprogramado para el próximo sábado a partir de las 17 horas. Se mantiene el horario, entonces se mantienen las bandas también. Buenísimo eso. Y les contamos entonces, sí, se reprogramó el Bermejo Rock, se suspendió por razones climáticas, hoy se debería haber llevado a cabo. Se va a realizar entonces el sábado 31 de agosto. Seguimos escuchando jazz, sí, David Brooker Quarter. Recién me di cuenta del mensaje. Bien, dice, pasa lo mismo. Esto tiene que ser con, seguramente tiene que ver con el, le pregunto si quieren volver a mandar un mensaje, así me aclaran un poquito, porque no entiendo este mensaje de texto. Pasa lo mismo a nivel provincial y también en el radicalismo. Saludos, un gran saludo al amigo que se comunicó al 33-33-15. Le digo, si querés ambiguamos, es por el segmento de Radio La Corneta. Y si es por el segmento de Radio La Corneta, y estoy de acuerdo con vos. Y te aclaro otra cosita más. Hay en otras formas de vida que no pueden ocurrir estas cosas, porque no existen gobiernos. Y hay muchos que hacemos eso, ¿sí? Esa forma en que no nos pueden gobernar. Y también somos perseguidos generalmente por la autoridad. Es así. Cualquiera sea la autoridad muchas veces. En ese punto no estoy de acuerdo con la presidenta tampoco, ¿eh? Ni en ese, porque que dice, ¿cómo que dice la presidenta? Presenten un partido y... No, loco, no hay forma, o sea, se puede hacer política sin plata y se puede hacer política sin un partido político, también. O eso que ustedes llaman política, a mí me gusta decirlo forma de vida o manifestación de vida, porque yo me considero apolítico, ¿sí? Se puede hacer sin plata y sin partido político. A mí no me hace falta para mis proyectos A... Sí, alternativo, no me hace falta creer y postularme con un partido político, ni ahí. No hace falta, vos podés hacer tu vida sin estar vinculado con ninguno de ellos.
Chávez no deja justamente reinventar un nuevo socialismo.
No, por eso, bueno, él inventó el supuestamente el socialismo del siglo claro. XXI, que le llama. Pero realmente están convirtiendo todos estos experimentos en reediciones un poco diferentes, pero reediciones de el socialismo que fracasó. O sea, y no podemos olvidar que el socialismo... los países del este y todo eso fracasó por una falta de libertad, porque la libertad no se puede negociar y es, a mí me da la impresión que quieren que negociemos la libertad por la justicia social, ¿no? Y eso no es posible. O también ese sistema de gobierno paternalista, prebendario, por ejemplo, en Nicaragua Daniel Ortega tiene una cantidad de dinero enorme que le está proporcionando Hugo Chávez.
Claro,
¿y qué está pasando? Chávez, está comprando pues. A la gente, está comprando el apoyo de sectores pobres que no les queda más remedio que decir que sí, porque si no sos del partido, si no sos sandinista, danielista,
Claro. No te dan tu casa, no te dan las prebendas, no te dan la cédula. O sea, hay un montón de mecanismos que están empleando para obligar a la gente a alinearse a una determinada simpatía política.
Que son los mecanismos de Chávez, pues. Exactamente, están, sí, llevando los mecanismos de Chávez a Nicaragua. Es
totalmente
lamentable.
Esos consejos del poder ciudadano y el pueblo, es una copia, el pueblo presidente, dicen. Pero ¿quién decide por el pueblo? Son un grupito, ¿no?
Sí.
Pero se arrogan la representatividad popular. Y luego las elecciones nuestras, te voy a decir que a mí me ha impresionado mucho ver el proceso aquí, porque se ve que es un proceso, bueno, participan todos porque tienen que participar. En Nicaragua no es obligatorio votar, pero se ve que hay un orden, que hay que hay instituciones que están velando por ese proceso. En Nicaragua ahorita tuvimos un fraude electoral en 2008 en las elecciones municipales. Sí. Y ahora no quieren cambiar al Consejo Supremo Electoral, que ya está supuesto a ser cambiado, y han hecho un montón de arreglos en la Constitución para que se quede. Y además Daniel Ortega va a cambiar la Constitución para reelegirse.
Chávez. Sí, modelo entonces, chavista.
Entonces es una lástima, porque realmente creo que todos estos gobiernos tenían la oportunidad de cambiar la historia, de cambiar la historia de estos países. Pero también están creando estos conflictos que no tienen razón de ser. Por eso necesitamos.
Por eso, llévales
que
felicismo.
Las mujeres.
Llévales, sí, el felicismo.
Necesitamos el felicismo y sí, necesitamos mujeres que no tengan que probar, que son. Que no tengan ese nivel de testosterona que hace que los hombres a veces se pongan como machitos, ¿no? Que quieren probar su punto y que son ellos, si no son ellos no puede haber nadie más.
¿Qué son estos, pues, cachacos,
sí,
¿no?
Exacto.
Botas, no, rifles.
Sí.
Ortega mismo.
Ortega mismo es la canción de campaña de Daniel Ortega, que la volvieron a sacar ahora, era El Gallo Ennavajado.
Ennavajado,
porque es como de peleas de gallo, ¿no?
Claro,
el
claro.
Gallo es como el sumum de la,
como
de
el gallo
la, de
armado,
la
¿no?
del símbolo machista, ¿no?
Claro,
el
claro.
Gran gallo, el gallo. Y con navaja, es los gallos.
Como Pedro Navaja.
Sí, exactamente, los gallos que les ponen una navaja en las peleas de gallo.
Para que maten
al otro gallo.
Para que lo mate,
sí,
bien.
Entonces, es un modo machista de gobernar. Y además, por ejemplo, él dice que su feminismo se basa en que su mujer tiene el 50% del poder. Pero resulta que a la mujer nadie la eligió, ¿no? Ella está ahí por ser la esposa de él,
claro,
que es otra violación a nuestros principios constitucionales, que dicen que no puede haber ninguna persona hasta el cuarto grado de relación dentro de la administración del gobierno. Pero la mujer del manda es un co-gobierno con ella, realmente.
¿Qué tiene que pasar para que se vaya o pase a mejor vida esta forma de hacer política? ¿Qué tendría que ocurrir? Porque claro, feminizar la política no necesariamente pasa porque sea una persona de género femenino.
Claro, claro.
No, porque los hombres tenemos cromosomas XY,
sí,
solo que muchas veces nos da vergüenza usar el cromosoma X,
sí,
porque
sí, sí.
El cromosoma Y le dice marica al cromosoma X. Eso es lo que suele pasar. O sea que, a lo que voy, no necesariamente tiene que ser una mujer. ¿Ves algún líder en América Latina ligeramente feminizado?
Estábamos escuchando entrevista a Yoconda Belli, no podemos pasar todo porque no tenemos tiempo, sí, pero se encuentra gran material de esto, se encuentra en iVoox o pueden conseguirlo en YouTube si ustedes quieren ampliar los audios. Debo hablar con la autoridad que me concede ser madre de 4 personas, 3 mujeres y un hombre, y haberme visto en una situación de esas en que la medicina debe intervenir para salvar a la madre. Cuando mi hijo Camilo anunció que quería nacer, y yo apenas estaba por cumplir los 6 meses de embarazo. Al anunciarse el parto, con la ruptura de la fuente, los médicos, sabiendo que el niño moriría si nacía, decidieron retrasar el nacimiento lo más posible. Pasé 10 días en el hospital con una infección tremenda en los una infección tremenda que los doctores controlaron con antibióticos, jugándose para salvar al niño. La posibilidad de que mi cuerpo ya no pudiera controlar la infección y yo me viera en serio peligro. Recuerdo perfectamente que al cabo de ese tiempo, cuando el parto volvió a presentarse, yo rogaba en mis adentros que me sacaran al niño. Sentía que me estaba muriendo y pensaba en qué quería salvarme si no se podía salvar ese niño. Ya vendrían otros después. No pensaba así por ser cruel y sin corazón. Yo amaba al muchachito en mis entrañas, pero a mis 26 años no me quería morir. Recuerdo perfectamente al médico en la sala de operaciones, donde me tuvieron que intervenir con una cesárea. El niño está muerto, dijo Camilo, pero esta operación la hicimos para salvar a la madre. Me dio una gran tristeza oír eso, pero en ningún momento me pareció equivocado que hubieran decidido salvarme a mí. Yo tenía dos hijas que me necesitaban, un marido que me quería y una experiencia de vida de 26 años, un país que amaba, poemas que escribir, tenía tantas promesas que cumplir, como dice el poema de Robert Ford, tenía tantas millas que andar antes de echarme a dormir. Quiso la vida y mi enorme suerte que el muchachito, que el médico creyó que estaba muerto, estuviese vivo, que a pesar de estar cianótico, infectado, y a pesar de las 2 libras, el niño tuviese tal ganas de vivir. Siempre pienso que yo se la contagié, que vivió, y hoy es un joven de 22 años cuyas ideas e inquietudes me enorgullecen. Pero fue la selección natural, su fortaleza, digamos que un Dios para los creyentes, lo que venció a la muerte en su caso. En mi caso fue la intervención médica. Sé que este no es el típico caso del aborto terapéutico, pero la similitud es la misma. Es la ciencia médica diciendo que la vida de la madre debe ser salvada. El médico me dijo que en mi caso quizás se habían arriesgado un poco porque yo era joven y consideraron que podría resistir la infección. Si yo hubiera tenido 35 años, me dijo el doctor, ellos no habrían dudado en intervenir antes y no correrse ese riesgo. Comprendí lo que me dijo plenamente cuando aún en mis 26 años casi me muero después del parto. Los meses de recuperación fueron lentos y dolorosísimos. He relatado esta historia personal para ilustrar cuán difíciles y duras son estas situaciones en que nos vemos, tanto las mujeres embarazadas como los médicos. En estos casos existen y no son productos de conciencia enfebrecida de las feministas. Son situaciones donde la madre, sea cual sea la decisión que tome, se merece el supremo respeto y apoyo de la sociedad y los servicios médicos. El Estado no debe intervenir. El Estado no tiene ninguna función en decisiones de vida o muerte que atañen al más profundo sentido de libertad personal de cada mujer. Si una mujer católica decide que su fe la obliga a sacrificarse y a no tener un aborto terapéutico, ella está en su perfecto derecho, pero el Estado no puede imponerle a todas las mujeres de un país ni su criterio ni los mandatos de una religión. Sería un atropello obligar a las mujeres pobres y sin recursos, porque las que tienen posibilidades a la hora llegada salvarán sus vidas a morirse en nombre de los dictados de la moral basada fundamentalmente en dogmas religiosos que a mi juicio carecen del más elemental sentido de amor y consideración para con la mujer. Nadie, mucho menos el Estado, puede legislar arbitrariamente sobre el asunto de vida o muerte como este. La única que debe tener la facultad de decidir sobre su vida es la mujer cuya vida está en peligro. Ella es la única que sabe cuántos hijos dejará detrás, cuántas vidas dejará detrás, cuál es la obligación más urgente. Ella es la que debe hacer la decisión de acuerdo a su conciencia y a la opinión médica. Penar a los médicos y a las mujeres es una atrocidad, es una crueldad y un atropello. procesiones gobernantes bien alimentados, obispos, no son autoridad en esta materia. Además que el Estado nicaragüense es laico, los prelados de la Iglesia Católica, con todo respeto, son todos hombres, hombres célibes, además que jamás se verán ni se han visto en esa situación, pues no tienen esposa y jamás procrearán hijos. No permitamos que este gobierno sacrifique esta íntima libertad, nuestra íntima libertad, para ganar indulgencia por todos los pecados del latrocinio y corrupción con los que tendrán que lidiar cuando llegue a la puerta de sus cielos. Nota: mi hijo Camilo nació en San José, Costa Rica, donde yo estaba exiliada, en el Hospital México del Sistema de Seguridad. Esto pertenece a un escrito que lleva por título "Que el Estado no se meta en decisiones de vida". Es de poemas y otros escritos de Gioconda Belli, la escritora del día de hoy aquí en Fuera del Sector.
No me arrepiento de nada.
Maternidad. Mi cuerpo, como tierra agradecida, se va extendiendo. Ya las planicies de mi vientre van cogiendo la forma de una redonda colina palpitante, mientras por dentro, en quién sabe qué misterio de agua, sangre y silencio, va creciendo como un puño que se abre el hijo que sembraste en el centro de mi fertilidad.
Gioconda Belli en 1990 publicó la segunda novela, Sofía de los Presagios. En 1996, Waslala, ambas traducidas a varios idiomas. En enero del 2001 apareció en Plaza Llanes su libro El País Bajo Mi Piel, un testimonio, memoria de sus años en el sandinismo. Fue publicado simultáneamente en alemán, holandés e italiano. Se publicó en Estados Unidos en el otoño del 2002 bajo el sello editorial Knopf y en Inglaterra por la editorial Bloomsbury en Londres. Hay una edición en inglés del 2002 titulada The Country Under My Skin y I May Marry Lovers of War. Su novela El Pergamino de la Seducción le mereció en el 2005 el premio Pluma de Plata en la Feria del Libro de Bilbao. En el 2006, con su poemario Fuego Soy Apartado y Espada Puesta Lejos, ganó el Premio Internacional de la Poesía de la Ciudad de Melilla. La cantante catalana Carmen Canela graba un disco con algunos de sus poemas de madurez en clave de jazz que se edita en la primavera del 2008 con el título Carmen Canela Canta Gioconda Belli, Sencillos Deseos. Eso estuvimos escuchando al comienzo del programa, si no me equivoco, ¿sí? Al comienzo del programa estuvimos escuchando algo de eso. Seguimos en Fuera del Sector. Ahí está. Acá hay algo más de eso.
Amo en la extensión del día, de la palabra vida, al verbo comprenderte.
Estas también son canciones basadas en poemas de Gioconda Belli, lo estamos escuchando aquí en Fuera del Sector.
Thank you.
de arriba abajo, empezando por las puntas del pelo, verticalmente. Me van penetrando la tristeza, me va dejando cansada a medida que avanza y me posesiona. Gioconda Belli, Depresión. Y Dios dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. En mi país, el que ama a su prójimo se juega la vida. La eterna pregunta de la identidad: ser o no ser, dejarse ir o quedarse en esta orilla, en la seguridad, o ir allá donde el paisaje se adivina frondoso, se percibe y casi nos parece oler las flores del otro lado, y nos vamos embriagando del olor presentido que nos va penetrando, y son las flores, las enredaderas, el agua del otro lado que nos está sonando en la memoria con su olor amando. Y ese es el sentir que el corazón está próximo a estallar, el olor del Malinche, las explosiones del Malinche, los faunos. Un día que se va, un día que pudimos haber estado al otro lado y no estuvimos. La eterna pregunta, Gioconda Belli. Quedará de nosotros al menos flores, al menos cantos. Quedará de nosotros algo más que el gesto o la palabra. Este deseo candente de libertad, esta intoxicación, se contagia.
Envíanos tu mensaje de texto al 3704-33-3315.
Bueno, sí, ahora... sorpresa. Don Fito Páez conmigo acá. Empieza.
Y para ver que no somos tan malos, lo ponemos a Fito Páez. Nosotros lo queremos al otro, a Feiliu.
Igual que un barco en alta mar, tira
rodeo la tierra. Y yo estoy acercándome hasta ti, bajo la luna, bajo la luna. Las cosas son así, tengo el teléfono de mí, que está deseoso de volarte la cabeza. Sale el sol. Si ya no hay nada que anestesie tu dolor, si no llegas, si no alcanzas a verme, tira tu cable a tierra. No creas que perdió su sentido todo. No dificultes la llegada del amor, no hables de más, escucha el corazón, ese es el cable a tierra. Y yo estoy acercándome a ti, bajo la luna, bajo la luna. Si estás entre volver y no volver, si ya metiste demasiado en tu nariz, si estás como cegado de poder, mira nunca la tierra.
Palabio, Macuba, Santiago, señor.
Acá, Santiago Feliu. Con el otro, Fito Páez. Un temazo, cable a tierra.
Segmento legitimador. Esto es Dale Tiempo. Ortografía, lectura y escritura. Tiempo de reflexionar y pensar cómo vivimos. Es tiempo de Dale Tiempo.
Y acá tenemos novedades en el ámbito de la ortografía, ¿sí? Para por ahí, si les suena, la palabra bot, acortamiento válido en español. La palabra bot, B larga o T, es una palabra válida, ¿sí?, de robot, empleado en el ámbito de la informática para referirse al programa que recorre la red llevando a cabo tareas concretas, sobre todo creando índices de los contenidos de los sitios, de acuerdo con el glosario básico inglés-español para el usuario de internet de Rafael Fernández Calvo. En los medios de comunicación se usa con cierta frecuencia esta palabra, como muestra las siguientes frases. Este bot informático simula ser una niña de 14 años y utiliza la teoría de los juegos para cazar a posibles pederastras. El ritmo del tuiteo revela si el autor es personal, empresa o bot. Y de esta forma han conseguido un bot que varía su comportamiento a lo largo del tiempo y la conversación. ¿Sí? A esa justamente es un robot. Vamos a decirlo así, por un robot que está vinculado con operaciones en internet, más que nada, no el robot materializado que conocemos, el bicho metálico, ese material que lo tocamos, sino ciertos bot podría ser tranquilamente un software libre que puede activarse o trabajar, o una máquina que puede activarse en línea en internet, ¿no? De acuerdo con la nueva gramática de la lengua española, un acortamiento de es una voz truncada por pérdida de la parte final o inicial de la palabra original. como bici de bicicleta o chelo de violonchelo, y constituye un recurso natural de la lengua española. Aunque el diccionario de la lengua española recoge en el avance de su 23ª edición una acepción del término robot como programa que explota automáticamente la red para encontrar información, el uso en el ámbito de la informática de esta, imponiendo el acortamiento de bot, ya es recogido en el citado glosario para aludir a aquel programa que sirve principalmente para efectuar tareas simples y repetitivas en internet o simular la conducta humana. Asimismo, debido a que bot es una forma ortográficamente válida en español, se escribe sin cursiva u otro resalte tipográfico. Bot, acortamiento válido en español, sacado la fuente, obviamente la Fundeu, sí, www.fundeu.es. Adaptar o personalizar, alternativas a customizar. Adaptar o personalizar son alternativas apropiadas en español para sustituir el calco. Customizar, utilizado para definir la acción de adaptar o personalizar algo al gusto personal, según el diccionario del español actual de Seco, Andrés y Ramos. En los medios de comunicación aparece con frecuencia customizar. La posibilidad de customizar el vehículo será uno de sus puntos frecuentes para atraer a un público joven. O, por ejemplo, los patrocinantes podrán descubrir todas las posibilidades para customizar las prendas abandonadas en los armarios y darles de este modo nuevo uso, donde habría sido preferible recurrir a los verbos personalizar o adaptar. En cualquier caso, dado que la palabra customizar se ha incorporado al español, lo apropiado, si se decide usarla, es escribirla en redonda, es decir, ni en cursiva ni entre comillas.
Darle la espalda al sol, treparme la madriguera, o acaso también se paga, o acaso también se paga, dormir fuera de estación, rezar a quien yo más quiera. ¿Acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Pedirle a mi corazón que no se detenga ahora. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga?
Estoy poniendo esta canción, es imposible que hable del Bermejo Rock. Le recordamos de nuevo por la dosis, se perdió, se suspendió, ¿sí? No, no es que se suspendió, se reprogramó por el, las inclemencias, por el tiempo, ¿sí? Por razones climáticas. Se va a realizar el sábado 31 a partir de las 17. Y lo que estamos escuchando es Lisandro Aristimuño, músico independiente y autogestivo, y el que canta con él se llama Necro. Y para mí, o a ver, voy a decirlo de otra forma, es el cantante que más me gusta del rock argentino, ¿sí? Mi favorito, viste que cada uno tiene uno que más le gusta. Bueno, para mí es la voz del rock argentino, ¿sí? Se llama Necro y acá canta junto con Lisandro Aristi Muñoz este tema, se llama Hound Lounge. Escuchen lo que es esta voz, por favor.
Contar hasta 32, pisando baldosas negras. ¿O acaso también se paga? ¿O acaso también se paga? Poder contemplar tu voz en días de primavera. ¿O acaso también se paga?
Que una voz americana, digamos, ¿sí? No creo que es algo largo, algo así, ¿no? Pero en español, cuando se lo dice de manera repetida, lo dice jaulón, como una gran jaula también, como una voz nueva. Eso tiene la música, ¿no? Esa forma de dibujar a la realidad, ¿no? Y encima la canción dice, total, eso no. ¿Cómo se dice la? Vamos a buscar. Total, eso no se paga, dice algo así. A ver. Estamos buscando la parte.
Oler y lijar madera. ¿O acaso también se paga?
¿O acaso también se paga? Y después te dice la palabra jaulón en el verso, como que te está queriendo indicar algo, ¿no? Lo deja a ustedes, si dice total eso también se paga y te dice jaulón, podemos hacer como una construcción de que somos presos del capitalismo. Bien, esa es una lectura, ustedes pueden hacer la suya también, pero es música que se escucha de otra forma también, ¿no? Ahora el segmento de Humberto Eco, Eco de los Signos. Ecos de los Signos. Un segmento dedicado a la vida y obra del autor italiano. Filosofía, semiótica, narrativa, crítica literaria, todo desde los ojos y la pluma de Humberto Eco.
Fuera del sector disfrutamos el segmento
Ecos de los Signos. La estrategia de la ilusión. este libro de estilo directo y narrativo, humor satírico y moralizante, está constituido por una serie de ensayos, muchos de los cuales son artículos aparecidos en diferentes medios. A través de ello, Eco nos ofrece una aproximación a los discursos periodísticos o políticos, a los fenómenos de la moda y la costumbre, desde la perspectiva del estudioso del lenguaje, si lo utilizamos para hablar de las cosas, para silenciarlas o para convencernos de que son cosas, cuando por el contrario se tratan de ideologías, fantasmas, ilusiones o decepciones. Considero mi deber político invitar a mis lectores a que adopten frente a los discursos cotidianos una sospecha permanente, de la que ciertamente los semióticos profesionales sobrarían hablar muy bien, pero que no requieren competencias científicas para ejercer. Humberto Eco. Prefacio. Los ensayos elegidos para formar parte de este libro son artículos que he escrito en el transcurso de varios años para su publicación en diarios y semanarios, o como máximo en revistas mensuales, pero no especializadas. Muchos de ellos tratan de los mismos problemas. Con frecuencia, después de transcurrir cierto tiempo, otros se contradicen, siempre al cabo de un tiempo. Hay un método, aunque muy poco imperativo, en el que esta actividad de comentarios sobre lo cotidiano, en caliente, bajo el impacto de una emoción o el estímulo de un acontecimiento, se escribe las propias reflexiones, esperando que serán leídas y después olvidadas. No creo que exista ruptura entre lo que escribo en mis libros especializados y lo que escribo en los periódicos. Hay una diferencia de tono, por supuesto, dado que leer día tras día los acontecimientos cotidianos, al pasar del discurso político al deporte, de la televisión al geste terrorista, no se parte de hipótesis teóricas para evidenciar ejemplos concretos, sino que más bien se parte de acontecimientos para hacerlo hablar, sin que esté obligado a llegar a conclusiones en términos teóricos definitivos. La diferencia reside, entonces, en que en un libro teórico, si se avanza en una hipótesis, es para aprobarla confrontándola con los hechos. En un artículo de periódico, se utilizan los hechos para dar origen a hipótesis, pero no se pretende transformar las hipótesis en leyes. Se proponen y se dejan a la valoración de los interlocutores. Estoy quizás en vías de dar otra definición del carácter provisional del pensamiento coyuntural. Todo descubrimiento filosófico o científico, decía Peirce, va precedido por lo que él llama the play of the musen, un vagabundeo posible del espíritu, una acumulación de interrogantes frente a unos hechos particulares, un intento de proponer muchas soluciones a la vez. Antaño ese juego se jugaba en privado, se confiaba a cartas personales o a páginas de diarios íntimos. Los periódicos son hoy el diario íntimo del intelectual y le permiten escribir cartas privadas muy públicas. Lo que protege del temor de equivocarse no reside en el secreto de la comunicación, sino en su difusión. Me pregunto a menudo si en un periódico trato de traducir en lenguaje accesible a todo el mundo o de aplicar a los hechos contingentes las ideas que elaboro en mis libros especializados, o si en lo contrario lo que se produce. Pero creo que muchas de las teorías expuestas en mis libros sobre la estética, la semiótica o las comunicaciones de masas se han desarrollado poco a poco sobre la base de las observaciones realizadas al seguir la actualidad. Los textos de esta recopilación giran todos más o menos en torno a discursos que no son necesariamente verbales ni necesariamente emitidos como tales o entendidos como tales. he tratado de poner en práctica lo que Barthes llamaba el olfato semiológico, esa capacidad que todos deberíamos tener de captar un sentido allí, donde estaríamos tentados de ver solo hechos, de identificar unos mensajes, allí donde sería más cómodo reconocer solo cosas. Pero no quisiera que se viera en estos artículos unos ejercicios de semióticos, por el amor de Dios. Lo que entiendo hoy por semiótico se encuentra expuesto en otros libros míos. Es cierto que un semiótico, cuando escribe en un periódico, adopta una mirada particularmente ejercitada, pero eso es todo. Los capítulos de este libro son solo artículos de periódicos escritos por deber político. Quizás yo escribo en los periódicos por otra razón, por ansiedad, por inseguridad. No solo tengo siempre miedo de equivocarme, sino que también tengo siempre miedo de lo que puede, de lo que hace que me equivoque tenga razón. Para un libro crudito, erudito, el remedio consiste en revisar y poner al día en el curso de los años las diferentes ediciones, tratando de evitar las contradicciones y demostrar que todo cambio de orientación representa una maduración laboriosa del pensamiento propio. Pero a menudo el autor inseguro no puede esperar y le es difícil madurar sus propias ideas en silencio, en espera de que la verdad se lo revele de súbito. Por esta razón me gusta la enseñanza, exponer ideas imperfectas y escuchar las reacciones de los estudiantes. Por esta razón me gusta escribir en los periódicos, para releerme el día siguiente y para leer las reacciones de los demás. Juego difícil, porque no siempre consiste en sentirse seguro ante la aprobación y en dudar ante la desaprobación. A veces hay que tener lo contrario, desconfiar de la aprobación y encontrar en la desaprobación la comprobación de las intuiciones propias. No hay reglas, solo el riesgo de la contradicción, como decía Walt Whitman. ¿Me contradigo? Bueno, pues me contradigo. Si estos artículos tratan de denunciar algo a los ojos del lector, no se trata de que haya que descubrir las cosas bajo los discursos, a lo sumo, bajo las cosas. Por esto es perfectamente justo que haya sido escrito para periódicos. Es una elección política criticar a los más medias, a través de los más medias. En el universo de la representación más media, es quizás la única elección de libertad que nos queda. Humberto Eco, en prefacio de La Estrategia de la Ilusión. Sí, antes de irnos al final, ya qué bien que le vendría a hacer este ejercicio a la presidenta, ¿no? Después de las lecturas de las últimas elecciones, ¿no? Esto que dice Humberto Eco aquí. Sí. No siempre consiste, es un juego difícil porque no siempre consiste en sentirse seguro ante la aprobación y en dudar ante la desaprobación. A veces hay que hacer lo contrario. Esto, presidenta, desconfiar de la aprobación y encontrar en la desaprobación la confirmación de las intuiciones propias. Está muy bueno. Esto fue Ecos de los Signos, aquí en Fuera del Sector. Nos estamos yendo, che. Vamos al final, a ver, vamos al cierre.
Fuera del Sector.
hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Nos encontramos durante la semana a través de internet, en el muro de Facebook. Ustedes pueden descargar las diferentes emisiones. También pueden ingresar a los canales de iVoox, Radioteca, o también al blog www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También pueden escuchar el programa en diferido los domingos de 21 a 0 horas. Chau, che, nos vemos. Esto fue todo fuera del sector. Espero que les haya gustado el programa de hoy. Y qué linda lluvia, qué hermosa lluvia, ¿eh? Qué lindo. Bueno, le recordamos lo del Bermejo Rock. No hay mal que por bien no venga, que por bien no venga, ¿sí? Hay que... Está bien, llovió, todo bien. Se reprograma la fecha, no hay ningún problema, ¿sí? Para el próximo sábado, 31 de agosto, van a estar sonando las bandas, entonces allí. Y que el pan, que el campo, por favor, reviva un poquito también con esta lluvia que le hace muy, pero muy bien. A todos nos hace bien un poquito de lluvia. Había mucha tierra, ¿eh? Bien, nos vemos, chao.